opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda.
El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza el contexto en el que Nicolás Maduro fue investido para un tercer mandato consecutivo en Venezuela.
El pasado viernes, Nicolás Maduro inició su tercer mandato consecutivo como presidente de Venezuela, lo que le permitirá permanecer en el poder hasta el año 2031. El evento tuvo lugar en un contexto de militarización de la ciudad de Caracas y un día después de que la oposición realizara marchas en diferentes puntos del país. El hecho señala la transición del país hacia un régimen autoritario explícito, que ya ni siquiera considera necesario sostener una pátina de legitimidad democrática. La situación marca la culminación de un camino iniciado la noche misma de las elecciones del 28 de julio pasado, cuando Maduro dejó en claro que no dejaría el poder más allá de lo que dijeran las urnas. Es necesario recordar que en dichas elecciones los principales contendientes fueron el actual presidente, que buscaba su segunda reelección, y Edmundo González Urrutia, que emergió como un candidato de emergencia de diversos grupos de la oposición luego de que la justicia invalidara la postulación de María Corina Machado. Las encuestas previas mostraban un alto apoyo a este último y la oposición apostaba a que las urnas confirmaran esa tendencia. Sin embargo, una vez que las casillas cerraron y los primeros datos comenzaron a ser cargados en el sistema, este dejó de funcionar. Acto seguido, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró ganador a Maduro sin hacer públicas las actas. Ante esta situación, la oposición movilizó a sus veedores de casilla y en poco tiempo montó un sitio web ad hoc en el que podían verse copias de dichas actas. El recuento de los votos mostraba allí una contundente victoria de González Urrutia. Lo que siguió fue una maniobra burda del chavismo para desconocer los resultados, pasando la resolución a la justicia ordinaria, también controlada por leales al régimen. La decisión fue nuevamente dar por ganador a Maduro sin hacer públicos los datos de su supuesta victoria y dictar órdenes de captura para los principales líderes de oposición, acusándolos de diversos delitos. Esto llevó a que varios de estos fuesen detenidos, a que González Urrutia saliese del país y a que María Corina Machado decidiese refugiarse en la clandestinidad, haciendo solo breves apariciones públicas. Al mismo tiempo, el gobierno aumentó la represión a las diversas protestas que estallaron en el país en ese contexto y numerosos participantes en las mismas terminaron presos. En las últimas semanas, además, el chavismo llevó adelante un raid de detenciones de ciudadanos extranjeros, alegando que se trataba de mercenarios que estaban complotando para atacar al régimen. La situación no varió a pesar de la presión internacional, que tuvo como protagonistas incluso a presidentes anteriormente cercanos al régimen como Lula da Silva y Gustavo Petro. En ambos casos señalaron que la única posibilidad de reconocer la supuesta victoria de Maduro era que se hiciesen públicas las actas. El presidente venezolano aseguró que lo haría, pero nunca efectivizó dicha promesa. Esta situación profundizó el aislamiento regional del régimen, aunque al mismo tiempo dejó en claro que para su sostenimiento en el poder, Maduro apela a alianzas que ha sabido construir con Rusia, China y Turquía, entre otros países. La política de hechos consumados que ha decidido adoptar el presidente venezolano apela a un agotamiento de las protestas por miedo y o cansancio a sostener la estabilidad económica que el país ha logrado con una dolarización de hecho y a mantener el relajamiento de las sanciones que en el pasado impuso Estados Unidos y que han permitido una revitalización de la producción petrolera. Mientras tanto, el candidato opositor González Urrutia parece haber apostado fuerte a la presión internacional contra el régimen como camino para lograr una salida. En las semanas que pasaron, realizó una gira que lo llevó a diversos países de América Latina y al propio Estados Unidos. En todos los casos, fue recibido como virtual jefe de Estado y se llevó promesas de apoyo. Sin embargo, esto no permitió que pudiese cumplir con su intención de regresar a Venezuela para el día de la toma de protesta. También María Corina Machado volvió a ganar protagonismo. El pasado jueves reapareció luego de un largo tiempo para encabezar la marcha opositora que tuvo lugar en Caracas. Luego de irse del lugar, se vivió una situación confusa en la que fue primero detenida y luego dejada en libertad por las fuerzas de seguridad. En una comunicación posterior, Machado pareció dar a entender que su liberación fue resultado de la presión externa y de desacuerdos entre diferentes sectores del oficialismo, mientras que figuras prominentes del régimen plantearon que se trató de una puesta en escena. Una de las incógnitas que aparece en el futuro inmediato es cuál será la posición de la administración Trump una vez que éste tome posesión del cargo en pocos días. Durante su primer mandato, la postura del gobierno norteamericano fue agresiva, aumentando las sanciones económicas y dando un respaldo sustantivo a Juan Guaidó. Líderes republicanos que ahora tendrán cargos importantes en el gobierno, como Marco Rubio, futuro secretario de Estado, jugaron un rol importante para sostener esa política. Sin embargo, el relajamiento de las sanciones por parte de la administración Biden ha permitido importantes beneficios para empresas norteamericanas como Chevron, que no querrán un rompimiento de las relaciones. En cualquier caso, no parece que en el corto plazo vayan a producirse cambios y por el momento la democracia venezolana ha sido enterrada. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.